Bien, continuamos. Estamos con Martín Nasif, estamos con el Mapamundi que lo hemos parado un ratito ahí por Perú.
Bueno, Nelson, sí.
Donde ha parado la mirada un montón de gente.
Mira, ahora acabo de apretar F5 y tenemos 8.509 votos de diferencia, se amplió un poquito la brecha, pero es un engañapichanga esto, ¿viste? Con la cantidad de actas observadas. Vamos a dejar que esto siga por unos días y a ver con qué nos despertamos dentro de, yo calculo que
alguien dijo, Martín, que hay una corte electoral, sí. Ahí no sé qué es lo que hay, que van a estar, que se va a prolongar por unos días,
claro, por estas actas que están observadas.
¿Pero lo declaró alguien oficialmente?
Bueno, lo que pasa es que esto, la forma es, se arma un es como un tribunal electoral especial. Lo que pasa es que el sistema es distinto al nuestro. No hay una corte electoral que esté fija siempre, ¿no? Se arma un tribunal especial para cada elección, para ver justamente este tema de las actas observadas. Ahí van a ir, mira, en este momento quedan pendientes de analizar 357 actas del total, ¿no? De las 92.000 800 actas. Pero ya hay observadas 1.615, lo que decíamos hoy. De esas pendientes, de esas 357, todavía se pueden observar algunas más. O sea, no quiere decir que, ¿no? Porque ese número también va variando, el de las observadas. Así que, por eso te digo, al ser una diferencia tan tan pequeña, y además va a ser otra prueba para la democracia peruana, otra más en todos estos años, porque ¿cuál es la tentación en estos casos con tan poquita diferencia? El fraude, me robaron, trucharon las actas, no sé, ¿tá? Que no sería la primera vez que se escucha.
No, ni hablar, todo, al contrario, y por diferencias mucho más grandes.
Sí, más bueno, por eso te digo, esa es la tentación. Ayer o anteayer, ustedes estaban hablando, porque yo comentaba con Carolina, que la brecha se achicó mucho cuando empezaron a llegar las mesas del exterior, de la gente, de los peruanos que votan en el extranjero. Acá, mira, ¿ves? Yo podría ser otro tema, pero no sé si es exactamente para Guigú, pero podría ser un tema para él. ¿Hasta qué punto los...?
Me encanta la onda, cómo le tirás temas a Guigú, él también está encantado.
Porque es más sociológico esto que antropológico, pero capaz que él me dice, no, nene, cállate, déjame que yo te explico. Pero acá hay un tema que es el siguiente. Si nosotros vemos los tres primeros países donde hay más electores peruanos, son Estados Unidos con 290.000 electores, Argentina con 132.000 y España con 131.000. Entonces el tema sería, ¿hasta qué punto los inmigrantes analizan su voto en el país del que son originarios con la óptica de la política en el país en el que están? ¿Por qué? ¿A qué voy con todo esto? Porque estos tres casos, Estados Unidos, Argentina y España, tienen una realidad política muy muy compleja en este momento. Sobre todo para...
Muy buena mirada la tuya, la verdad.
Para lo que es este progresismo, ¿no? Entonces, porque uno diría, bueno, ¿y por qué van a votar por el fujimorismo si quizás grandes capas de ellos han sido expulsados en estos 30
totalmente,
años?
Totalmente.
Bueno, entonces puede haber ahí una, puede haber, supongo yo, alguna explicación, ¿no?
Acá en Uruguay hubo unos 500 votos a favor de Keiko y creo 300 y pico a favor de Sánchez.
Bueno, sí, puede ser, más o menos es lo que está la tendencia, aunque en general es un poquito más favorable a Keiko en el exterior. Pero bueno, nada, estaría bueno saber si realmente hay algunos casos, porque tampoco se puede generalizar, ¿no? en que los electores que viven en el extranjero analizan el voto en su país de origen con con la óptica de la política local, doméstica, en donde están viviendo, ¿no? Así que bueno, esa podría ser una buena pregunta para
en Estados Unidos debe ser muy complicado para un peruano, ¿no? Porque deben estar en las listas varios de ellos, de esos que quieren expulsar.
Bueno, Estados Unidos está muy complicado para muchas cosas.
Está
muy complicado para ir a jugar un mundial, imagínate, para votar.
No dejan entrar a los jueces de África.
No, el nivel de este mundial va a pasar a la historia por muchas cosas, no solamente por ser el de mayor cantidad de selecciones y el más largo y eso que todavía no ha empezado. Pero sí, eso puede haber influido en la cantidad de votos. No tengo exactamente el dato de cuántos votaron efectivamente por cada suscripción, pero bueno, nada, ese dato lo vamos a tener en días próximos. Así que yo diría que Perú vamos a dejarlo con un signo de interrogación por unas semanas, hasta que ellos nos digan, en realidad.
Titulamos tu columna para las redes con que hasta 2 semanas no tenemos novedades de Perú.
Y yo creo que unos 15 días, sí, según lo que estuvieron diciendo las autoridades de la OMPE, que es el organismo que
bueno, pero este te lo agradezco que lo digas, porque es increíble, no es, esto no lo toman ni las agencias ni no he visto, cada vez que quiero poner algo de Perú, sea cual sea el medio, ninguno dice que este resultado se va a demorar un par de semanas. Es decir, es horrible que no digan eso.
Yo, vamos a ver, digo, ojalá que me equivoque, capaz que pasa algo y esto se liquida rápidamente, pero no te veo. No te veo. Vamos a terminar, Nelson, con otra cosa completamente distinta, pero que se conecta con la charla que tuviste antes de la columna.
Petroleras.
La prospección sísmica, sí. La búsqueda de petróleo, etcétera, porque yo le he tirado un titular a Carolina que se llama... se está desarrollando en este momento la revolución de los flamencos. Y uno diría, ¿qué? ¿Y esto qué es? ¿Qué pasó? Los flamencos se enojaron con la gente. No. Esto está pasando en Albania en este momento. Albania es un país que está en Europa, en la zona, así pegadito a lo que era la ex Yugoslavia. Es un país que, bueno... estuvo en la órbita soviética, por supuesto, o sea, los más grandes recordarán a Enver Hoxha, que fue el presidente de Albania desde el 44 hasta el 85. El presidente fue el dictador, para qué vamos a andar con vueltas. Fue el dictador de Albania, y Albania, un país muy cerrado al mundo exterior, cuando cae el muro y se desarman en realidad todos los regímenes del que se llamó el socialismo real, Albania entra también en la época democrática, digámoslo con muchas comillas. ¿Qué es lo que está pasando acá en Albania? Bueno, el tema es el siguiente. Hay una península que se llama la península de Svernik. Ustedes me disculparán mi albanés, que no lo tengo muy pulido. Donde Ivanka Trump, la hija del presidente Trump, y su yerno, Jared Kushner, quieren hacer, junto con un grupo de inversionistas, un megaproyecto hotelero.
¿Otra vez?
Y urbanizar una isla que está allí, la isla de Sazán, que está desierta, y construir una decena de hoteles en 7 kilómetros de dunas vírgenes. Bien. Albania, al ser un país que estuvo cerrado al mundo exterior mucho tiempo, tiene un montón de estas cosas, ¿no? De estos lugares que son realmente que están vírgenes, esa es la palabra. De hecho, hay un parque nacional que está en la desembocadura del río Bioja, que es el último río salvaje de Europa, y que está asegurado por una ley del Parlamento albanés del año 24. ¿Ah? Esa ley fue cambiada para que pueda, para que se pueda construir justamente en ese, en ese lugar.
Me acota Caro, que porque hace poco anduvo por ahí.
Ah, claro.
La productora con más mundo, diría el Macu, que todas las playas están privatizadas, todas en Albania.
Bueno, claro,
son privadas.
En todos estos años lo que ha pasado es que toda la franja costera ha tenido un mal llamado boom de la construcción y se han hecho complejos turísticos alrededor de la franja, Tanto es así, los albaneses... ¿Hola?
Te escucho.
Ah, que los albaneses veranean en Grecia, porque les sale más barato.
Mirá vos.
Sí. Pero ¿qué pasó? Esto, como siempre, todo tiene su punto de quiebre y la gente no...
¿Qué bobos que son para elegir dónde veranear, ¿no?
Bueno, claro.
Claro.
El tema explotó porque un grupo de ecologistas albaneses, junto con vecinos de la zona, se acercaron para protestar por ese desarrollo, una protesta pacífica, y había equipos de seguridad privada que, bueno, los gasearon, parece que allí les hicieron pasar un mal momento, y les dieron una paliza, y la policía que estaba ahí hizo nada. Entonces, en Tirana, que es la capital de Albania, hay desde hace una semana movilizaciones todos los días pidiendo la renuncia del primer ministro. El primer ministro, que está en el cargo hace 14 años, logró que la Unión Europea reciba a Albania como miembro, cosa que se va a acontecer ahora en unos meses, con un lavado de cara de algunas políticas, como las políticas de protección ambiental. Pero bueno, después, una vez que llegan los intereses de estas inversiones, las leyes se cambian para permitir que esas inversiones se lleven adelante. Eso lo que hace, en realidad, es dejar al desnudo un sistema, bueno, volvemos a lo mismo, un sistema democrático que es muy débil. El primer ministro es muy popular, pero enfrente tampoco hay nada, no hay un partido que represente cabalmente los intereses de la sociedad. Entonces está la gente en la calle, y la idea que está flotando en el aire es que, bueno, que estas dunas, las dunas de Svernik, y la laguna de Nartan, que es donde están estas dunas, ya, uh-huh, ya están perdidas, que eso se va a desarrollar, pero que por lo menos esto da nacimiento a un movimiento social inédito en Albania.
Qué cosa, ¿eh?
Sí.
Mira qué dato, muy bien.
Y ahí, ¿qué pasa? Ahí es entre otros especímenes o especies, van los flamencos a tener a desarrollar un poquito su vida en ese lugar tan salvaje y tan natural. Entonces, bueno, por eso la revolución de los flamencos, se cambió el águila en las protestas, se cambió el águila de la bandera de Albania, que es una águila negra, una bandera muy muy vistosa, por un par de flamencos así entrelazados. Entonces, bueno...
Algo nuevo para estar observando atentamente.
La gente tiene en algunos momentos tiene un punto de quiebre y se cansa. Hay que ver cuándo. Hay que ver cuándo. Yo creo que por hoy, Kaula, podríamos ir cerrando con esto. Te diría que un comentario breve nada más. La encuesta que dio Carolina sobre los más queridos, los más valorados, a mí no me extraña. No me extraña y muestra también la ambivalencia un poco, ¿no? Porque la presidenta de México tiene muy buen nivel de aprobación. Prácticamente la oposición está totalmente desdibujada, al punto tal que se armó todo un revuelo, creo que lo comentamos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que estuvo así en México, invitado por la oposición mexicana, y habló de Cortés, etcétera. Bueno, una situación muy muy penosa. Y Bukele, que bueno, que es nada, es tiene todos esos rasgos autoritarios, o más que rasgos, porque nada, va está haciendo una sociedad muy compleja, pero, y aquí pongo el pero, si se cambia, se soluciona en cierta forma el tema de la seguridad, no es una baza menor. Y lo digo no tanto pensando en Bukele, yo lo digo pensando en nosotros mismos, Kaula. Porque yo soy un tipo optimista, por naturaleza. Pero te digo la verdad, estoy preocupado.
No, ni hablar, estamos todos, pero...
Estoy preocupado porque hay días que realmente que hay ciertas zonas de... Y digo...
Es imponente lo que
no, está no digo el país, porque no es el país, porque es Montevideo, pero hay ciertas
no, zonas en el interior,
realmente hay
en el interior
de,
pasa,
de semiguerra que es increíble.
Sí, señor, se mira para ahí como una solución, sin duda, sí.
Y bueno, y lo que decíamos hoy de los regímenes democráticos fuertes y los partidos fuertes, la fortaleza de los partidos también radica en que los partidos den soluciones a los problemas de la gente. Y hablo de todos los partidos, del gobierno y de la oposición, porque todos tienen su responsabilidad de un lado y del otro. Y creo que nada, estamos extrañando muchos otros momentos de nuestro país, otros momentos... otros niveles de política. Pero bueno, no quiero irme con este bajón, así que nada, la dejo por ahí para reflexionar.
Muy bien, Martín, muy bien. Muchas gracias, como siempre.
Paula, un abrazo.
Pases muy lindo. Abrazo
por favor.
Fuerte, gracias.
Chau.